Esta es con Andrés Garzón. Él es el abogado de Karen Manrique, la congresista que fue señalada por los conjueces debería tener medida de aseguramiento dentro del caso de la unidad de gestión de riesgo. Ese acuerdo criminal, supuesto acuerdo criminal, en el que ella habría participado. Don Andrés, primero que todo, gracias por atendernos. Buenos días.
Hola, Julio, muy buenos días. Un saludo a usted y a todos sus oyentes.
¿Dónde está su cliente?
En este momento se encuentra en la SIJIN de Tame, Arauca.
¿Y ahí qué sigue?
Bueno, no, ahí se puso a disposición desde ayer a las 5 de la tarde, se puso a disposición de la corte. Hasta esta mañana se profirió la orden de captura. A las 8 ya estuvo la SIJIN de Arauca esperando pues que se remitiera desde Bogotá la orden, se hizo efectiva, y en este momento pues hay que esperar que dispone el IMPEC respecto del lugar en donde debe estar ella en su detención.
Sí, doctor Garzón, quisiera preguntarle por lo que han sido los días previos a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Pues fueron cerca de 3 discusiones la que tuvo la sala de instrucción y ya se venía especulando sobre esa medida de aseguramiento. ¿Qué conversaciones ha tenido usted con su cliente en los últimos días? Y pues por supuesto, de esos señalamientos tan graves que ha hecho Olmedo López y Sneider Pinilla, que hoy pues la obligan a cumplir una medida de detención.
A ver, yo hemos estado hablando con Karen y estábamos preparados para cualquier tipo de decisión porque era una de las eventualidades que podía suceder jurídicamente. Es muy muy extraño, no había conocido de un proceso en donde se le definiera dos veces situación jurídica al mismo parlamentario, pero bueno, sucedió y hay que respetar las decisiones. Y respecto de las afirmaciones que hace Olmedo y las demás personas, yo solamente puedo decir que Olmedo López está siendo investigado por decirle mentiras a la fiscalía, precisamente en el caso de Karen Manrique respecto de su libreta. Se le investiga por fraude procesal, falso testimonio y falsedad en documento público. Y respecto de las otras afirmaciones de los testigos, es claro que los principales testigos que se han tomado de referencia en este caso han dicho que no le ofrecieron nada a Karen Manrique. Por lo tanto, creo que el escenario del juicio va a ser un lugar en donde podamos demostrar que hay unas contradicciones en los dichos de los testigos, pero específicamente que ellos manifiestan que no le dieron ningún tipo, no le hicieron ningún tipo de ofrecimiento a Karen Manrique.
Pero, abogado, con todo respeto, es que uno no se imagina por qué razón la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción, el fiscal delegado ante la Corte, los conjueces, la Fiscalía General de la Nación y todos esos testigos se ponen de acuerdo para perjudicar a doña Carmen. ¿Por qué le van a querer hacer daño todas esas personas metiéndola en esta empresa o acuerdo criminal? Empresa criminal para la fiscalía, acuerdo criminal para la corte, que termina siendo la misma cosa. ¿Por qué esa conspiración contra ella entonces?
Yo no creo que exista una conspiración. Simplemente cuando surge todo este escándalo de la UNGRD, pues hay situaciones que van más allá de este proceso. Como por ejemplo, ¿qué pasó con la cantidad de dinero que se trasladó a la UNGRD y que se contrató por parte de Olmedo y de Sneider Pinilla, que fueron varios millones de pesos? Ante esa situación, pues hay dos opciones: poner el foco en un solo caso y evitar que se investigue lo demás. Entonces, es apenas lógico que Olmedo, que Sneider, que la misma María Alejandra, pues busquen un paraguas en estas decisiones. Pero lo que yo sí le puedo decir es que Karen Manrique, en este caso específico y respecto del proyecto por el cual se le va a acusar, venía haciendo esas gestiones desde junio de 2023, cuando fue el paro cívico en Arauca precisamente por la sí. emergencia invernal. Y además de eso, pues ella lo hizo basada en la facultad que le da la ley quinta de 1992 a los congresistas de gestionar esos proyectos. Eso es lo que tenemos claro y eso es lo que tenemos nosotros que demostrarle a la sala de juzgamiento. Y aquí hay que decir que la sala de instrucción sí. es el fiscal de los congresistas. Ahora vamos a la sala de juzgamiento, en donde hay un tercer objetivo que debe evaluar las pruebas de la fiscalía como de la defensa.
Claro, y todavía el proceso está en una etapa en la cual su clienta no ha sido condenada, pero sí llama la atención que, a pesar de no ser la única involucrada, Karen Manrique junto a Wahid Mansur sean los dos contra quienes la sala de instrucción determina que es necesario emitir una orden de captura. ¿Usted no cree que esto tiene que ver con el desafío que le impuso a la justicia su clienta al lanzarse nuevamente al Congreso de la República en lugar de dedicarse a defenderse de este proceso, pues, en el que está seriamente involucrada a pesar de que no ha sido condenada?
Yo no considero que sea un desafío. Ella, en ejercicio de su derecho democrático a ser elegido, pues se postuló y salió. Y considero que, de acuerdo a lo que ha hablado con ella y lo que hay en el expediente, ella estaba convencida y está convencida de que puede hacerlo porque no cometió ningún delito. En su cabeza lo que estaba claro es que ella ejecutó su labor de congresista gestionando un proyecto para su región. Y les quiero decir, en junio de 2025 el río Bojabá se volvió a llevar las mismas casas que en el 2023, porque ese proyecto que ella estaba persiguiendo nunca se hizo. Entonces, creo que es legítimo que una persona que se sabe inocente, pues pueda también ejercer su derecho a ser elegido.
Sí, doctor Garzón, en palabras de Olmedo López, él ha dicho que se reunió con Karen Manrique en las instalaciones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y tenemos que volver a ese episodio de la página 20 y la página 21, en donde con su puño y letra, según Olmedo López, Karen Manrique habría escrito los contratos que ella pretendía que se direccionaran a los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Usted, en este juicio, que ya es un hecho, ¿cómo va a desvirtuar esa tesis de Olmedo López y que sostiene también la Fiscalía General de la Nación para, de alguna manera, desacreditar que su cliente no cometió el delito de cohecho?
Resulta que el señor Sneider Pinilla es la persona que me ayuda a mí a desmentir a Olmedo López. El señor Sneider Pinilla, en su entrevista del 4 de julio de 2024, afirma que es él quien realizó esas anotaciones. Y por esa afirmación, en este momento al señor Olmedo López se le está investigando en la fiscalía por los delitos de fraude procesal, falso testimonio y falseando documento privado. Es decir, frente al punto de la página 20 y 21, ya hay una investigación de la misma fiscalía en contra del testigo. Esto lo que demuestra es precisamente lo que la defensa quiere corroborar en juicio. Y es que hay unos intereses que no los conocemos, los presumimos, pero que no le están diciendo la verdad a la Corte respecto de las actuaciones de Karen Manrique. Ahora bien, respecto de las reuniones en la UNGRD, repito, la ley quinta le habilita a los congresistas gestionar los proyectos y dice una palabra muy importante, dice convenir esos proyectos. Lo que hizo Karen Manrique fue seguir su trámite a un proyecto que venía desde junio de 2023, mucho antes, 4 meses antes de que se dieran todos los hechos de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Por lo tanto, que un congresista vaya a verse con un funcionario, que hable con los funcionarios del ministerio, pues hace parte de su función. Y eso es lo que nosotros queremos demostrar, y nosotros queremos verificar que lo que hizo Karen Manrique y lo que tenía en conocimiento era el ejercicio de su función por mandato de las comunidades que ahora la eligieron.
Doctor Garzón, solo desearle suerte en su defensa. Ha sido usted muy amable.
No, gracias a ustedes por este tiempo y poder explicar un poco unas situaciones que no se conocían.